Es el secretario de Planeación en Bogotá, el hombre que manejó el estudio de lo que había hecho el alcalde Petro y, por supuesto, la derogación del decreto 562, que permitía la construcción de edificios altos. Petro buscaba la densificación de la ciudad. Doctor Ortiz, buenos días.
Buenos días, saludos para todos.
Doctor Ortiz, ¿qué significa que se haya derogado ese decreto de Petro?
Significa que a partir de ahora no se podrán expedir más licencias, no se podrán radicar más licencias con el decreto 562 que permitía alturas excepcionales en muchos predios, cerca de 9.000 hectáreas del centro expandido.
En este momento hay, entiendo, 2.362 solicitudes de licencia y se ejecutaron ya 901 licencias, de las cuales 189 contaron con la aprobación para la construcción. ¿Qué pasa con las demás?
A ver, esa es una pregunta bien importante. Nosotros como autoridad administrativa, como alcaldía, como Secretaría de Planeación, tenemos la potestad de derogar por inconveniente el decreto, pero una derogatoria significa que el decreto no rige más, y eso significa que de aquí en adelante no se pueden radicar más licencias con el decreto. Sin embargo, el Consejo de Estado en varias oportunidades ha sido claro, desde hace varios años, en que las licencias expedidas o las licencias radicadas en legal y debida forma que cumplan con la normatividad vigente tienen derecho a ser expedidas. Esto significa que, como usted bien lo dice, de las 901 licencias expedidas hay 189 que son edificios de altura excepcional, y lo sabemos porque son edificios que pagaron cargas. Pero que de las 2.362 que están en curso, las que salgan de ellas, si hiciéramos una proyección, que aún no sabemos cuántas van a salir, porque muchas pueden incumplir un tema u otro, el 20% aproximadamente, es decir, unas 460 licencias, podrían ser de alturas excepcionales. Me han preguntado mucho qué podemos hacer, y la respuesta es, nosotros al derogar prohibimos radicar y sacar licencias nuevas con este decreto que sean radicadas posterior a la derogatoria, pero para pasado ya es una herencia que tenemos. El decreto rigió casi año y medio y son solo las autoridades judiciales las que podrían llegar a declarar legal, ilegal el decreto.
Sí, pero doctor Ortiz, ese decreto de Petro lo que hacía es liberar la construcción de edificios altos en Bogotá, ¿cierto?
Sí, señor. Sí, señor.
¿Edificios de qué altura fueron autorizados bajo ese decreto?
Eso depende mucho. Son yo lo llamo más altura de excepción que de gran altura, porque hay de gran altura, pero también hay edificios de 6 y 8 pisos que pueden considerarse de gran altura en un barrio de 2 pisos. ¿Y por qué depende mucho? Porque el tamaño del lote al final definía la altura posible del edificio, porque los aislamientos contra los vecinos son proporcionales a la altura. Entonces, si hay un gran lote donde se pueden dar grandes aislamientos, se podían lograr edificios muy altos.
¿Pero qué tan altos? Es decir, los que están autorizados, ¿el más alto es de cuántos pisos?
El más alto puede haber edificios de 25, 28, 30 pisos.
¿En dónde?
Pero nosotros no tenemos todavía todas esas licencias expedidas, por lo que le decía que hay muchas en curso. ¿En dónde? Ese decreto autorizaba en el centro expandido, en muchos sectores del centro expandido. Entonces hay proyectos a lo largo y ancho del centro expandido de Bogotá. Aproximadamente la gran mayoría están en al lado oriente de la avenida Boyacá hasta Los Cerros, del lado sur de la 134 y hacia el lado norte de la calle Primera.
¿Edificios en Los Cerros?
No, en Los Cerros no, hasta el plano. Hay un plano muy detallado del 562 donde están todos los edificios, pero no, este tema del 562 no tiene nada que ver con Cerros.
¿Cuánto tiempo duró vigente el decreto de Petro?
El decreto fue expedido en noviembre del 2014, entonces ustedes entenderán que era la norma de la ciudad durante 14... donde
año y tres meses, 15 meses.
Sí, casi 16.
¿Por qué, doctor Ortiz, si este fue el primer anuncio del alcalde, es decir, el alcalde se posesiona el 1 de enero y el 2 sale y dice vamos a tumbar ese decreto de Petro, ¿cierto? ¿Por qué se demoraron 53 días en tumbarlo?
Porque tenemos que hacer las cosas con dos características fundamentales, y que así va a ser todo en esta administración. Primero, con todo el proceso que nos exige la ley. Esto significa los días de socialización. El decreto tenía que cumplir unos días colgados en la página web. Recibimos muchas observaciones y comentarios, muchos de ellos que fueron incluidos, más de 60 de gremios, de agrupaciones, de personas naturales, y estos son temas de procedimiento obligatorios para que el decreto no se caiga por falta de procedimiento. Y segundo, porque un decreto que se deroga no automáticamente revive las normas anteriores, y no podíamos dejar a la ciudad sin una normatividad vigente y con un inmenso vacío jurídico que hubiera generado un caos en la construcción. O sea, el decreto 079 o 79 viene acompañado al decreto 80, que es toda una reglamentación urbana que básicamente se basa en la que había antes del 562, sí, para que la ciudad tenga norma.
Eso es que la enumeración de decretos y el 562, eso me parece, doctor Ortiz, pues que la gente no lo entiende ni tiene por qué entenderlo. Lo importante es que durante los 15 meses de vigencia de ese decreto, con base en esa vigencia, se podrían construir en Bogotá centenares de edificios de 30 pisos o más.
Digamos que para volver a las cifras concretas, durante la vigencia de los 15 meses del decreto van a haber del orden de 600 edificios que tendrán altura excepcional.
Y eso, 600 pues, edificios.
Sí, señor. Es aproximadamente.
Que esos son las licencias que ya no pueden derogar, digamos, ya esas están dadas.
Las licencias que ya nosotros no podemos derogar porque fueron radicadas antes de la derogatoria.
Ahora, esos constructores son los que deben estar de fiesta porque quedan en el mejor de los mundos, con el permiso y sin competencia.
No queda sino la competencia judicial, como le decía al principio.
Sin competencia
comercial.
Sin competencia comercial,
sí. Ah,
señor.
Sí, señores.
No, es decir, yo voy a construir un edificio amparado en eso de 20 o 30 pisos y nadie alrededor va a poder hacer ahora lo mismo.
Sí, señor, eso es cierto. Pero quiero hacerle una claridad. Nosotros no somos per se enemigos de la densificación y de la altura. Nosotros somos enemigos de la densificación y de la altura en sectores donde no hay la infraestructura vial de transporte público, de servicios para eso. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos empezando el estudio del nuevo POT, que nos tomará todo este año el desarrollo y el desarrollo de los documentos técnicos de soporte, y en el nuevo POT seguramente habrá sitios de densidad y altura, pero muy específicos y muy basados en las posibilidades que tenga el sector, lo que no va a ser es tan universal a lo largo de la ciudad.
Y de esas, aclaremos un segundo las cifras, doctor Ortiz, porque entiendo que son 900 licencias, pero usted habla de 600, o sea que son 600 más altos que los otros y 300 más bajitos.
Que, sí, las cifras son un poco complejas, pero se las aclaro. Hay 900 expedidas. De esas 900, 189 pagaron cargas, lo que significa que son edificios con altura de excepción que tienen índices de construcción de más de 2. Sé que es muy técnico.
¿Altura de excepción? No, en castellano.
¿En pisos es cuánto?
Depende, porque por eso la dificultad de la explicación. Depende porque depende el tamaño del lote.
Pero
altura de excepción. Puede haber un edificio de altura de excepción de 6 pisos. Puede haber de 6 pisos, puede haber de 12 pisos. Depende el tamaño del lote. Porque
claro, entiendo porque le meten en una zona residencial un edificio de 10 pisos y eso se ve.
Entonces parece un rascacielos.
Exactamente, como ustedes lo han dicho. Entonces las alturas de excepción, en este caso el 5 de septiembre, van a ser muy variables dependiendo del tamaño del lote y el sector. Pero tan excepción es 8 pisos donde hay 2 que 30 pisos donde hay 12.
Sí. En total, entonces, doctor Ortiz.
901.
900 licencias.
De las cuales 189 están expedidas con alturas de excepción o índices de excepción, y 2.362 radicadas en legal y debida forma, de las cuales estimamos que habrá 460 dentro de estas mismas circunstancias. Por eso estamos hablando desde la administración que va a haber entre 600 y 700 licencias de edificios excepcionales.
¿Y qué va a pasar con las otras licencias? Porque si son 2.362 solicitadas.
No, las otras es porque son de alturas normales, porque no todos los lotes ni todos los constructores sacaron licencias por encima de índice 2.
Es decir, igual les van a permitir que construyan sus edificios, pero no van a ser edificios tan altos.
Claro, porque es que tengan en cuenta que era la norma que regía en todo el sector. Entonces, todas las licencias que estaban dentro de este decreto pues se acogían a esas normas, pero no todos aplicaron a alturas de excepción y a pagar cargas. Hubo otros que no, que sacaron licencias por debajo de los índices 2.
Okay.
Sí. Ese es el punto importante.
Sí. Es el doctor Andrés Ortiz, secretario de Planeación de Bogotá.
Doctor Ortiz, si las ciudades no crecen hacia arriba, como lo hacen ciudades como Vancouver y Hong Kong y Nueva York, etcétera, ¿Para dónde va a crecer Bogotá si es que Bogotá hacia...
Para la Van der Hamen.
¿Hacia dónde debe crecer Bogotá entonces?
Esa sí que es una pregunta de fondo y es la que estamos estudiando en detalle en el nuevo POD. ¿Hacia dónde crece Bogotá? Nosotros creemos que Bogotá debe crecer en altura, en los sectores donde esté la infraestructura suficiente para hacerlo, y eso muy bienvenido. Pero Bogotá es una ciudad densa ya per se. Bogotá supera los 200 habitantes por hectárea, y no necesariamente la altura significa que la ciudad sea densa. Hay sectores como Patio Bonito donde hay más de 600 habitantes por hectárea y no tiene más de 3 y 4 pisos. Entonces sí creemos en la altura y sí creemos en la densificación, pero nuestro POD, que debe prever no un POD para 12 años, sino la ciudad hay que planearla para 50 años por lo menos, debe prever adicional a la densificación unas posibilidades de expansión, y de ahí surge pues el debate que se ha tenido
tan caliente
en estos días, correcto. Y lo de la Van der Hamen, si quieren, para ir al punto que es bien importante, es un debate mucho más profundo que la Reserva Van der Hamen. Es más, la Reserva Van der Hamen no es parte de nuestra jurisdicción. Esa reserva ya hoy en día es parte de la jurisdicción de la CAR y del Ministerio de Ambiente, y nosotros ahí no vamos a hacer más que una propuesta, pero ellos decidirán en su leal saber y entender. Pero lo que sí es muy importante en el debate, y me gusta mucho la pregunta por eso, es la expansión que viene para Bogotá, que si no la enfrentamos de una manera seria nos va a seguir pasando lo que está pasando, y es que hay un crecimiento desbordado de municipios como Cajicá, Zipaquirá, Chía, Cota, Mosquera, Madrid. Pero con densidades muy bajas, o sea, generando una expansión desbordada, si no la planeamos de una manera densa y compacta, es mucho más lesivo para el medio ambiente, para el calentamiento global, tener el 1.200.000 personas que caben en el norte. Y quiero hacer una claridad, el norte es mucho más que la Van der Hamen. La Van der Hamen son 1.400 hectáreas y el norte, sumado post-norte, es más de 6.000 hectáreas. Pero si ahí no hacemos una ciudad compacta, con edificios de 10, 12 pisos, bien planeados, con transporte público, ese 1.200.000 habitantes tienen que buscar dónde vivir en los próximos 40 años, y se van a ir muy lejos en la sabana, generando transporte individual, pero, carros, hora
pero,
y media.
Pero doctor Ortiz, ¿por qué es mejor meterse con una colonia ambiental, con esa reserva de la Van der Hamen? ¿Por qué eso es mejor a la urbanización hacia arriba que quería Petro?
No, las dos cosas son deseables. Es que lo que nosotros pensamos...
No, pero si están tumbando el decreto, que es por donde arrancamos.
¿Pero por qué lo tumbamos? Porque no está... Porque está permitiéndola en todos, de una manera muy general, en todos los sitios de Bogotá. Y nosotros creemos que eso es deseable, pero en algunos sitios. Pero la pregunta de por qué, que es bien importante, es porque nosotros vemos que la necesidad de vivienda de Bogotá en los próximos 40 años es muy superior a las posibilidades de densificación de Bogotá. ¿Por qué? Porque Bogotá va a tener que superar el déficit de vivienda, que está cercano a las 300.000 viviendas. Va a tener que superar el crecimiento vegetativo de la ciudadanía, que puede llegar de aquí al 2050 a 800.000 hogares adicionales. Pero fenómenos que vale la pena estudiar, y este es un debate muy de fondo, como la reducción de los hogares, que es algo que no es nuevo en el mundo, sino que Bogotá está siguiendo los pasos de los países desarrollados. Los países desarrollados ya están en hogares de 2.5, 2.4 habitantes por vivienda. Bogotá está hoy en día en 3.3 habitantes por vivienda, pero en los próximos años va a seguir decreciendo hasta llegar en el 2050 a 2.4 habitantes por vivienda. Sé que este es un dato muy técnico, pero si hacen la cuenta, eso significa que Bogotá va a tener que construir cerca de un 50% de viviendas, de hogares, solamente por la reducción de personas por hogar.
Sí.
¿Eso por qué se da? Porque la gente hoy en día se casa después de los 30 años, se da porque hay más divorcios, se da porque hay mejor calidad de empleo en la clase media, entonces los muchachos se van a vivir solos, jóvenes. Sí. Eso es una tendencia mundial de la cual nosotros no somos la excepción, y tenemos que prepararnos para todo eso. Entonces, de acuerdo, hay que densificar y hay que permitir altura dentro de las posibilidades de la ciudad, pero Bogotá ya es muy densa y eso no es suficiente para lo que se viene en Bogotá, y no sería serio no planear ese futuro.
Doctor Ortiz, una pregunta final, ya que estamos hablando de temas de urbanismo y de temas ambientales. ¿Qué pasó con el proyecto, el de vivienda que iban a hacer al lado del Nueva Granada, que fue paralizado en la alcaldía de Petro? ¿Sabe de cuál le hablo, no?
Pues no específicamente, pero sí le cuento sobre ese tema. Ustedes pues bien lo saben, ese tema está ante el magistrado, ante el Tribunal Superior, y ahí lo único que nosotros tenemos que hacer es cumplir al milímetro la sentencia del Consejo de Estado sobre Cerros Orientales. Entonces, en ese tema ya el magistrado Palomino, que está pues a cargo de todo este comité de seguimiento, es la persona que está dando todas las directrices, y es un tema pues que ya no tiene ninguna posibilidad, y afortunadamente no la tiene, distinta a seguirse por los mandatos del Consejo de Estado.
Creo que se llamaba el proyecto Cerro Verde, que tanto ruido causó en su momento y que se convirtió en el símbolo de si se podía construir o no en esa zona de los Cerros Orientales.
Ah, bueno, eso sigue suspendido.
Doctor Ortiz.